Hola, soy Hanna Fernández, profesional de la comunicación y experta en bienestar y descanso. Bienvenido a este programa semanal de podcast en el que encontrarás charlas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar el bienestar físico, mental y emocional. Si quieres saber un poco más sobre mí y sobre mi trabajo, visita mi web hannafernandez.es. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Aunque el título puede llevar a engaño, en este episodio no vamos a hablar tanto de cómo hacer ejercicio, sino de todo eso que hace falta para ponerse las zapatillas y hacer ejercicio de forma regular y constante. Porque lo que es bueno para nuestra salud, lo que nos va a permitir mantenernos fuertes y ágiles y vivir más años con más calidad, no es el deporte en sí, sino practicarlo de la forma adecuada y de forma regular. Pero soy plenamente consciente de que no es fácil. No nos han educado para que el ejercicio, igual que el descanso o la alimentación, sean prioridades en nuestra vida. Y al final el deporte se ha convertido en esa tortura que me va a permitir ponerme el traje de baño con un poco de dignidad. Afortunadamente, el clamor de muchos profesionales del ámbito deportivo y de la salud está consiguiendo lo que no han conseguido instituciones y autoridades, que tomemos conciencia de la importancia del ejercicio no por sus consecuencias estéticas, sino por sus beneficios sobre nuestra calidad de vida y, por extensión, la de la sociedad en su conjunto. Mi invitado de esta semana se suma a la larga lista de profesionales que ya han pasado por este podcast para hablarnos de la necesidad con mayúsculas de hacer deporte. Cesc Escolà es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y máster universitario en formación del profesorado. En 2020 fue el entrenador de la Academia de Operación Triunfo y durante el confinamiento presentó Muévete en Casa de Televisión Española, un programa diario de entrenamiento doméstico. Además, acaba de lanzar su libro Mucho Más que Fitness, que precisamente es de lo que vamos a hablar, de Mucho Más que Fitness. Bienvenido, Cesc, y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Cesc, el 9 de enero de 2020 presentan a los nuevos profes de la Academia de OT y el 13 de marzo nos confinan en casa. Tú pasaste de OT a levantarnos del sofá por las mañanas durante el confinamiento desde la tele. Creo que eres de las personas que más ha trabajado en España durante el confinamiento, ¿no? ¿Cómo ha sido tu 2020?
Totalmente, totalmente. Bueno, mi 2020 ha sido mi año más salvaje de mi vida, ¿no? Me ha cambiado la vida totalmente. Profesional, evidentemente, personal no me ha cambiado nada. Sigo siendo el mismo y seré siempre el mismo. Pero sí que fue una absoluta locura. Ya fue una absoluta locura que me cogieran de profe de OT cuando nadie me conocía, no era un personaje público, ¿no? Es la primera vez que cogen un profesor de educación física, de fitness, de que no has conocido. Y va también por enlazado por el culpa del intrusismo laboral, ¿no? No sé si lo sabéis, pero yo soy fruto de una denuncia en OT de los ex profesores que no estaban registrados al COPLEF, que aquí en Cataluña, si no estás registrado y bien cualificado, pues no puedes trabajar, ¿no? Dedicándote al mundo del fitness. Y a partir de ahí, como hubo problemas en el 2017 y 18, creo, pues Jazz Music quiere encontrar a alguien cualificado, ¿no? A partir de la Universidad de Educación Física y del COPLEF. Y yo, pues, soy un chico con... Ya llevaba 3 años un poco estancado, ¿no? Con ganas de evolucionar. Tenía una vida muy buena, que es ser profesor de educación física y de fitness de grado superior en el San Ignacio, que es un cole muy guay de Barcelona, y bachillerato. Y luego, por las tardes, pues, me iba a dar mis clases como hobby, que me ganaba bien la vida, y a las clases en el gimnasio, ¿no? A hacer mis clases y a motivar a la gente que tenía, pues, entre eso, 40, 50, 60 personas súper divertidas que al final eran tu familia. Hasta que ya llevas eso 3 años y te estancas, que tienes ganas de evolucionar, y de repente el destino, pues un amigo mío nos envía al grupo de la universidad que hay una oferta de Jazz Music donde ponía que buscaban un profesor para dar clases a la tele, pero no ponía nada, ni qué programa, ni nada. Y nada, bueno, envié... Las características de la oferta eran como definidas como Cesc, ¿no? Y mis amigos me dijeron esto. Y yo envié el currículum así por enviar, porque ya tenía mi trabajo. Total, que me llaman el día siguiente, la semana siguiente voy a hacer la primera reunión con Jazz Music y, bueno, fue brutal. Lo que nos transmitimos todos y lo que yo quería, que me gustaría que el fitness se convirtiera, ¿no? Llegara a la televisión y de qué forma. Y nada, pasaron los meses, me confirmaron y se hizo público que Operación Triunfo volvía el 2020, porque no sé si lo sabéis, pero el 2019 no se hizo, uh-huh. ¿no? Dejar un poco de espacio. Así que envié la programación y al final pues me cogieron, ¿no? Y cuando me presentan, creo que fue la rueda de prensa el 9 de enero, pues un boom que yo aluciné. O sea, pasé de tener 5, 6, 7 mil seguidores a 50, 60 mil y a salir a todos los periódicos, todas las revistas y todas las partes. Y de repente, patapam, nos encierran a todos. Y me proponen de crear el primer programa histórico de España de entrenamiento y fitness, porque no había existido nunca, ni en Cataluña ni en España, nada parecido, aparte de Iván Asarre hace muchos años uh-huh. hacía aeróbic, pero no tiene nada que ver. Así que, bueno, pasar de ser profe OT de fitness, que estoy a las 9 de la mañana, que mucha gente hacía mis clases y ya se levantaba, pero a tener un programa tuyo y que tú lo diseñas, estructuras, lo creas todo, pues imagínate, ¿no? Y en medio de una pandemia pudiendo ayudar a tanta gente, pues ¡buah! Fue brutal.
Desde luego esa evolución que estabas esperando a ti te vino, pero vamos, o sea, lo que otra persona habría evolucionado en 5 o 6 años, tú has sido en 2020. Es curioso, Cesc, que ha tenido que llegar una pandemia y un confinamiento total como el que hemos vivido para que la televisión pública considerase necesario ayudarnos a movernos. Yo sé que tú ya has hablado sobre esto, pero sí que me gustaría conocer tu opinión sobre... Pues eso, sobre cómo es el panorama televisivo, sobre todo en el público, que al final tiene que ser un poco también servicio a la sociedad y que estos espacios no existen.
Sí, es muy triste. Ya empezando con la educación, ¿no? Con los más pequeños. Que no exista una materia que se llame salud y que dentro de esta salud haya la parte de entrenamiento. ¿Por qué se tiene que entrenar no solo aprender a jugar a básquet, a baloncesto y a fútbol? Entender por qué es tan importante desde pequeños acoger hábitos de entrenamiento, entender la salud sexual que no existe en la infancia y tampoco aprender que es lo más importante de todo es cómo comprar y cómo comer desde los más pequeños y no existe. Partiendo de esta base y de las costumbres, tradiciones que tenemos en España, pues bueno, pues no es nada raro ver que España es de los países con más obesidad infantil, etcétera, ¿no? Y luego, claro, el canal más directo que llega a la sociedad, ¿no? La población, es la televisión. Y en la televisión es normal que haya intereses, ¿no? Pero al final la tele pública tiene que mirar, ¿no? Para ayudar al ciudadano. Y bueno, nosotros todos, tú, yo y la mayoría, aprendemos a palos. Y por culpa de una pandemia mundial, pues algo positivo ha salido de que hay la obligación de, ostras, vamos a meter algo de salud ya de entrenamiento porque la uh-huh. gente se está quedando pegada en el sofá con un bucle negativo que se está muriendo mentalmente y físicamente. Uh-huh. Y es más triste aún que funcione también un programa, que pete audiencia, que batimos récords de la 2 y luego no quieren renovar y crear algo nuevo, ¿no? Algo mejor, algo diario, algo durante todo el año, con más educación, más alimentación, no solo yo, solo entrenando, con invitados, y no pude ser. Pero, por suerte, tengo detrás un equipo muy grande, que estamos a punto de conseguir algo muy grande, que vais a flipar. Y no será en la tele pública, por desgracia, será en otro canal, pero muy, muy, muy potente, incluso más. Y bueno, esperando mi momento, ¿no? Llevo 6 meses esperando. Por suerte he empezado a hacer clases en TV3, al menos a la pública de Cataluña sí que apuestan por la salud. Y hemos empezado a los viernes, pues dentro del programa Tutasmou empiezo a dar clases en directo. Y poco a poco, pues yo estoy seguro que aquí irá creciendo esto, ¿no? Y claro, el libro es como... ¡Wow! Por fin, ¿no? Lo puedo contar todo. Por fin puedo contar quién es Cesc Escolà. No es un influencer, no es un chico que ha tenido suerte, no. Es alguien que es un motivado desde los 5 años y que no ha parado de luchar y sigue luchando y que no podía ir a dormir sin pensar que no se quería quedar ahí. Estoy con 1000 proyectos, con ganas de hacer cambios y sobre todo eso, ¿no? Con ayudar a mucha gente, pero que haya un espacio en televisión. Y es que es necesario, porque es que es necesario. En otras partes, cada 2 canales encuentras en la tele. Estados Unidos, cada 2 canales te encuentras un entrenamiento en directo. Y no puede ser que nos movamos por solo YouTube, Instagram y siguiendo a los Instagrames que tienen millones de seguidores, que realmente hacen cosas pero no las hacen bien porque no se dedican a ellas ni han estudiado esto, el tema de intrusismo. Y bueno, en todo eso el libro lo hablo y lo divido en las tres partes que quería hacer desde el inicio y Planeta me dio carta blanca, ¿no? Muy contento.
Luego vamos a hablar del libro, pero quería que hablásemos de motivación. Tú lo has dicho, que eres un motivado y precisamente la motivación es una de esas cosas que hace falta y mucha para mantener una regularidad y una constancia en los entrenamientos. Exacto. Porque está muy bien la emoción del principio, pero a mí a las dos semanas se me va la emoción. Entonces, una de tus características es que eres una persona que tiene una capacidad de motivar alucinante. Aunque es verdad que la motivación es algo interno, que esto también siempre tendemos a buscarlo fuera y no, tu motivación tiene que estar en ti. Y luego, obviamente, un entrenador guay, unos compañeros, una música, unos objetivos, eso ayuda. ¿Cómo podemos trabajarse la motivación cuando se nos pasa esa motivación, esa emoción del principio, ese enamoramiento de los primeros días y nos empieza a vencer la pereza? ¿Cómo trabajamos nuestra motivación?
Pues es muy difícil, pero a la vez es plenamente tener conciencia, ¿no? Al final, el entrenamiento, todo en la vida, no sirve de nada si no tienes ilusión, ¿no? Esta entrevista, este podcast... Si no hay ganas, si no hay motivación cada vez que hablas, que pues es aburrido, no transmites nada. La idea es que estamos aquí para vivir y disfrutar, pero sobre todo ser felices, ¿no? Pero ser felices conlleva una serie de ítems, de bases, y empieza por cuidarte, ¿no? Porque si no te cuidas, no estás vivo, mueres. Y mi motivación es que... engancharme al entrenamiento divertido con música, que aparte la música es lo más para seguir los ejercicios y motivarte más, te lleva a un estado anímico y mental y físico tan bueno que cada año que pasa aprendes a hacerlo mejor, a comer mejor, a entrenar mejor y a entender más tu cuerpo, lo que necesita, y cada año que pasa te sientes mejor. Para mí el objetivo es que la gente cada año que envejece esté mejor, ¿no? Yo estoy mucho mejor, infinitamente mejor, ahora con 28 que con 20, y con 18, y con 16, y sé que de aquí 10 años estaré mucho mejor que ahora, lo sé, porque cada año que pasa aprendo y tengo más ganas, ¿no?, de hacerlo mejor. Cuando hay una persona que no tiene esta base inculcada desde pequeño, de tener, yo desde pequeño que he jugado a mil deportes y mis hermanos todos practicamos deporte y es una base que todo el mundo debería tener. Pero hay mucha gente que por desgracia no la tiene, ¿no? Pero nunca es tarde, ¿no? Es como nunca es tarde para dejar las drogas, para dejar de fumar, pero hace 20 años fumar era lo más normal, ¿no? Y si no fumabas en un despacho, una oficina, todos encerrados, eres el raro. Y ahora lo ves y parecíamos tontos, literales. Pero ahora nos estamos dando cuenta que también somos tontitos, que no somos conscientes de qué estamos comiendo, ¿no? Y de que no estamos entrenando y de que si no entreno el abdominal, el glúteo y el hombro, voy a tener problemas constantes de espalda, de lumbar, de rodillas, de hombros. Eso es un ejemplo que cuando van pasando los años, pues el cuerpo pues envejece, y si este cuerpo no está preparado, pues tiene millones de problemas aparte de enfermedades que pueden venir ya por un mal hábito saludable. Pero como hemos dicho al principio, por desgracia casi todos aprendemos a palos, ¿no? Y hacemos cambios sí o sí cuando te detectan un cáncer y te dicen que mañana o dejas de comer azúcares ultraprocesados, empiezas a comer comida real y empiezas a entrenar cada día o te vas a morir. Y lo haces, te cambia la vida, te salva, pero no vuelves a la rutina anterior, te quedas con esta rutina, ¿no? Pues lo que quiero transmitir es eso, ¿no? Esa motivación, no de por quemar turrones, no por tener el culo y los abdominales más duros, no por tener una operación bikini y un tanga. Esto es divertido y evidentemente engancha, pero la base de todo es entender que forma parte de nosotros y que es lo mismo cuidar esta parte de salud y de hábito saludable que dormir, que beber agua y que sobre todo trabajar, ¿no? Ser conscientes de que si estamos en un despacho todo el día sentados, nuestro cuerpo no está creado para eso. Uh-huh. Y tenemos que hacer algo para compensarlo, ¿no? Y hay muchas, muchas, muchas opciones y en ello estoy. Uh-huh. Comunicar e intentar transmitir pues mi ilusión por lo que hago yo, que en este caso son mis clases, mis programas, mi libro y cosas que voy a hacer, ¿no?
Precisamente ese es, en el libro dices que cuando te fuiste a Barcelona para estudiar en la universidad, te costó encontrarle el punto a entrenar solo en el gimnasio. Exacto, te quería preguntar por el poder que tiene el grupo a la hora de entrenar, ya sea en clases colectivas o en deportes de equipo, que tú tienes mucha experiencia, y para mí, por ejemplo, es algo fundamental. Yo no soy capaz de entrenar sola, aunque tengo los conocimientos y el equipamiento en casa, no soy capaz porque necesito esa parte social que tiene el entrenamiento.
Total, yo como he tenido toda la evolución y he cometido todos los errores, por eso en el libro lo cuento, yo cuando dejé el baloncesto, vine aquí a Barcelona y era el momento como raro, ¿no? De transición, de empezar a estaba en mi piso nuevo, no conocía Barcelona, no conocía a nadie en la universidad, dejé de entrenar y estuve sin entrenar unos meses y luego ya pensé que me quería dedicar al entrenamiento, ¿no? Y ya introducirme en el mundo de educación. Pero claro, yo necesitaba entrenar, necesitaba moverme porque hacía en mi vida, creo que he estado ese tiempo sin hacer nada. Y empecé a ir al gimnasio porque mi hermano no iba nunca, le cogía el carnet, me colaba y me iba a su gimnasio, ¿no? Y total que empecé, pues bueno, a la musculación, a la fuerza, pero como no tenía ni idea y me daba vergüenza preguntar, que es lo que le pasa a todo el mundo, pues te metes a actividades dirigidas que al final va con música, es divertido, hay gente, y ahí es cuando te empiezas a enganchar porque es divertido y empiezas a conocer gente y haces grupos y se vuelve como una obsesión, necesidad de quedar con esos grupos a hacer las clases, ¿no? Y desde ahí, pues yo no me quise estancar, como pasa en muchísima gente, que yo estuve solo haciendo spinning y hay gente que solo sale a correr o solo juega pádel o solo van a nadar a la piscina y al final es salir un poco también de la rutina y de la zona de confort para crear más estímulos en el cuerpo, que es lo que necesita el cuerpo, ¿no? No hacer siempre lo mismo. Y empecé pues a hacer body pump, me enganché a la step, yo nunca me había imaginado que acabaría haciendo clases de aeróbic y de step, con progresiones, con saltos, contratiempos, bueno, una locura. Y bailar y tal, que me había gustado, ¿no? Total que, bueno, pues al final cuando terminé la universidad, pues me metí a dar clases yo y me empezó a gustar mucho y veía que era como diferente, ¿no? Lo que transmitía, aparte de hacerlo bien, porque soy muy cuadrado y técnicamente lo quiero explicar perfectamente, que es la base de todo, pero hacerlo diferente, ¿no? Pues me inventaba cosas para hacer el payaso, para hacer gritarles. Unas locuras, ojalá lo vierais, pero a veces en algún día haciendo body combats tal, había llegado a hacer locuras de todos saltando a la vez, gritando 60 personas como una, y era cada semana así. Y me encantaba, era como ¡buah! Y la gente, pues lo veías, ¿no? Es la magia que decimos en el fitness. Cuando ves brillar a tantos ojos, pero están sufriendo de verdad, pero lo están pasando tan bien, que esto es la clave del entrenamiento. ¿Qué? A engancharte a ese sufrimiento, eso es la clave de todo. Y es ahí cuando empiezas a notar los resultados, ¿no? Y bueno, como hay tantas opciones ahora y estamos encerrados, pues es difícil, ¿no? También captar, pero cuando explicas estas cosas y puedes hacer clases divertidas, ¿no? Pues, y por eso me pongo un poco enfermo cuando veo vídeos, pues eso, que tienen millones, ¿no?, de reproducciones, pero millones, y que la gente lo sigue viendo, y que no explica nada, y que no comunica nada, no transmite nada, no educa nada, no motiva nada. Y al final, pues bueno, pero ¿por qué España es el país con más obesidad infantil? ¿O por qué la gente sabe que el tabaco es malo y fuma? ¿Y por qué brindamos con alcohol, pero el agua da mala suerte brindar con agua? Al final, pues bueno, tenemos que ir aprendiendo y hacer cambios poco a poco, ¿no?
Desde luego. Precisamente lo que tú has hecho en la tele es un servicio a la sociedad con diversión, porque también es verdad que hemos perdido un poco ese componente de diversión del deporte y ahora parece que el ejercicio es solo hacer marcas, maximizar, optimizar, pero sí, jolín, sí, motivación también es ir a divertirse, que ya la vida es suficientemente dura como para, ¿no?, en ese rato, claro, no divertirnos. Pero
sobre todo es eso, claro.
Lo que te quería comentar, que claro, tú en la tele has hecho un servicio a la sociedad. Y se lo has hecho a toda la sociedad, porque es verdad que durante la pandemia las redes sociales de más o menos profesionales, porque ha habido obviamente de todo, como tú dices, han estado plagadas de entrenamientos, de clases, de retos, pero ¿qué pasa con esa gente mayor que no tiene un Instagram y que tiene problemas de osteopenia, sarcopenia, que es como vamos a acabar todos si no hacemos deporte? Y yo creo que tú has hecho ahí una labor también, tú lo decías, ¿no?, con tu abuela que te seguía las clases, has hecho una labor con toda la sociedad, que parece que solo los niños o los jóvenes tienen que hacer ejercicio, ¿no? Los mayores, con más razón.
Más importante aún. Exacto, y cuando yo estuve aquí en la mesa preparando todas las clases de Muévete en Casa, pues eso, yo quería, es muy difícil, lo que he hecho es muy complicado, y evidentemente no es perfecto, pero es muy complicado, pero lo puedo hacer, y lo sabía que lo podía hacer, que era adaptar ejercicios, clases, intensidades, desde los más pequeños a los más mayores, ¿no? Y sobre todo cuando, porque yo soy muy cañero, mis clases siempre han sido muy cañeras, ¿no? Y me cuesta controlarme, pero no, pues está bien que no me controle, que me vean, pero siempre recordando que tú vas a tu intensidad y no pasa nada. Y yo estoy hecho polvo y tú también estarás hecho polvo con tu intensidad y estarás trabajando exactamente igual, con mucho menos peso o sin peso, que yo con 40 kilos. Eso es lo importante, eso es lo que quería transmitir. Y cuando mi tía me pasó los vídeos de mi abuela haciendo las clases, intentándolo hacer desde el sillón, del sofá, moviendo los brazos, las piernas y tal, fue brutal. Pues que al cabo de unas horas me volvió a enviar un vídeo que lo quería repetir desde el caminador. Mi abuela hacía un mes y medio, dos, que le habían operado de las dos caderas, dos prótesis, una prótesis en cada cadera. Y ahí, pues con la productora, pues yo pensé, ostras, pues le habló a mi abuela directamente de la tele, para magnificar y para comunicarme con la tercera edad, ¿no? Y bueno, pues unas miles de mensajes de gente mayor diciendo esto, que les había cambiado, que les había salvado la vida y que se estaban entrenando, se estaban moviendo, se estaban pasando bien, se estaban levantando con ilusión. Y bueno, y no gente tan mayor, joven también, y con patologías, y con mucha gente que iba al médico y los médicos alucinaban. Porque al final un médico te puede ayudar, pero es tan importante la labor de un nutricionista y de un fisio y de un psicólogo, pero de un entrenador también, es que es tan importante. Y es eso, ¿no? Transmitir esta pasión. Y estoy triste por eso, porque no apostaron, ¿no?, la pública, pero estoy muy feliz porque es que hay tanta gente trabajando detrás mío que nadie sabe nada y que cuando salga la luz... 6 meses, ya te digo, esperando.
Pues que, como me alegro, ya nos dejas aquí con el gusanillo, Jolín.
Ay, Dios.
Bueno, vamos a hablar de un proyecto que ya está en la calle, que es el libro, que tiene un subtítulo que te voy a... O sea, no es que te vaya a echar la bronca, pero sí que expliquemos el subtítulo, porque el subtítulo es Ponte en forma en 2 semanas. Y yo creo que como personas que nos dedicamos, tú en tu caso como profesional, yo me dedico a la divulgación, sí que tenemos que ser honestos con que en 2 semanas realmente en forma no te pones. En 2 semanas sales del bucle del sofá, como tú muy bien dices en el libro. Pero es verdad que en 2 semanas, y esto es un poco, hay que luchar con este lenguaje tan de insta todo, de ya, en 2 semanas, en 3 días.
Totalmente.
Quiero que nos expliques eso. En 2 semanas, con tu plan, que lo he visto y la verdad es que me parece muy completo, muy guay, ¿qué conseguimos en 2 semanas?
Mira, me gusta que me digas esto y me lo dicen mucho. Que sepas que yo no quería ese subtítulo. No quería.
Es que es muy buen gancho. Pero yo lo entiendo porque es muy buen gancho.
Exacto. Pero luego realmente lo piensas y es verdad, ¿no? Es verdad. Son 2 semanas, que evidentemente es una rutina de 2 semanas, pero una rutina se tiene que alargar durante 2, 3, 4 meses, ¿vale? Esta rutina está preparada para 3, 4 meses. En 2 semanas, cuando lees el libro y has hecho las cosas mal, la idea es que en 2 semanas empieces a cambiar y engancharte al hábito saludable, a comer bien y a seguir estos ejercicios. En 2 semanas, si no has hecho nunca entrenos, no vas a poder hacer las 10 clases, las 10 sesiones. Vas a hacer 4, 2 la primera semana y 2 la siguiente. Pero luego vas aumentando poco a poco, pues una semana pues harás 3, 4, hasta llegar a 5 o 6 con los retos, ¿no? Sí que es verdad que en 2 semanas, personalmente lo puedo hacer, cuando no haces bien las cosas y te pasas a comer y a entrenar, en 2 semanas puedes tener cambios muy heavies. Muy heavies, evidentemente no te vas a convertir en Hulk, pero sí que en 2 semanas vas a empezar a notarte fuerte, vas a empezar a notarte feliz, diferente, enganchado, ágil, flexible. porque al final las sesiones que están que he creado están a la base, la estructura que todo el mundo debería de tener, ¿no? Que es la parte de fuerza, que es la base de todo. Por mucho que vayas a correr y hagas cardio, si no tienes fuerza, no tienes la base, ¿no? De física. Y luego tienes el trabajo cardiovascular y los estiramientos, ¿no? Pues una persona que, por ejemplo, no ha hecho nunca nada y haga las dos primeras semanas una clase de fuerza, una clase de cardio y una clase de estiramientos, lo repita eso dos veces, pues ostras, ya son 6 horas que si le sumas la buena alimentación va a notar cambios, va a perder, no kilos, pero grasa, estoy seguro, y lo más importante es el cambio anímico y mental. Evidentemente es esto, las 2 semanas, porque son 2 semanas de rutinas, pero que claro, tú una rutina que te dura 1 semana o 4 días la puedes repetir durante 4 meses, ¿no? Y es ahí el título. Por eso cuando un lector puede ver esto, digo, hala, pero cuando lees el libro lo entiendes todo, ¿no?
No, y desde luego el plan es súper meticuloso. A mí me ha sorprendido, ¿eh? Porque otros planes que es como así como muy básico y no, el tuyo es súper meticuloso. La verdad es que para alguien que no quiera depender o de un ahora que no quiere un gimnasio, que no tenga entrenador, sí, que no quiera estar todo el día en redes, pues también es una opción un libro, por ejemplo, como el tuyo. Te quería hacer una pregunta ahora a propósito de los gimnasios y de que la gente no quiere ir. ¿Cómo estás viviendo tú como profesional del ejercicio que los gimnasios sea una de las cosas que primero se cierra cuando hace falta atacar el crecimiento de la pandemia y sin embargo los estancos estén abiertos como una necesidad básica?
Bueno, no tiene sentido. Estamos en una sociedad que no tiene sentido. Claro, si estadísticamente está comprobado que no se contagia en un gimnasio, no te contagias. Al revés, lo que haces es evitar tener más números para contagiarte, ¿no? Trabajando tu cuerpo y tu mente y tu estado anímico. No me quiero meter, pero el tema política, pues bueno, es un auténtico desastre. Se puede entender por una parte que llega una pandemia mundial y no se sabe cómo gestionarlo, ¿no? Pero llega un momento que, oye, si tienes estudios científicos y tienes resultados, pues ayuda, ¿no? A que eso no retroceda la evolución y la cura. Sí que es verdad que yo estoy intentando, claro, tengo muchos compañeros sin trabajo con ERTE desde el principio de la pandemia. Es una locura. Por eso aún tengo más ganas de poder ayudar, ¿no? Y también a transmitir eso, la importancia de ese entrenamiento. Sí que es verdad que yo también estoy en una burbuja. Estoy como realmente en una burbuja encerrado y no paro. O sea, es una locura. Mi problema ahora mismo es el teléfono. Y el no descansar del todo bien, ¿no?
Uy.
Porque estoy todo el día enganchado, pero no enganchado porque no paro de crear cosas y de reuniones y proyectos, ideas y pero bueno, eso es lo que tiene, es temporal y tenemos que ser conscientes, ¿no? A ver si por fin van cambiando un poco la normativa, las restricciones y sobre todo eso, a ver cómo va la vacuna, que puede ayudar, pero sí. Es difícil, sí.
Dices en el libro, que es una frase que me encanta, dices, decidir cambiar de hábitos, llevar una vida más saludable y hacer ejercicio es una decisión que tomamos de manera individual y que renovamos cada día con esfuerzo, tesón y encontrando cosas que nos motiven.
Exacto.
Y yo, claro, esto me hizo pensar porque es verdad que también hemos llegado a un punto en que depositamos la responsabilidad de nuestra salud en los otros, en un entrenador, en que tenga un gimnasio cerca, en que, yo qué sé, en que pueda hacer la compra en un sitio que no sea un supermercado lleno de ultraprocesados y al final como que escurrimos un poco el bulto y no nos hacemos responsables de nuestra propia salud y somos nosotros los primeros que tenemos que responsabilizarnos.
Total, todo eso que dices son excusas, ¿no? Son excusas que nos genera la mente y que por pedir comida a domicilio tiene que ser comida basura o ir a cenar o a comer fuera ya tiene que haber exceso en comida, o navidades ya relacionado en azúcares ultraprocesados, o cumpleaños ya relacionado con pasteles ultraazucarados. Al final es esto, vivimos en un círculo que es lo más importante es la conciencia individual, ¿no? Es eso que te decía antes. ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres tener un buen futuro? ¿Quieres envejecer? ¿Te quieres a ti? ¿Realmente quieres cuidarte o te da igual? Todo el mundo se quiere cuidar y quiere estar sano, pero no es consciente de lo que pasa en el cuerpo. Porque van pasando los días, años, rutinas, trabajo, y no somos conscientes, ¿no? Y eso que dices, sí, sí, totalmente. Importante.
De hecho, dices otra cosa en el libro que también me la he subrayado porque me parece una frase súper acertada, que es que cuidar el cuerpo no es un capricho estético, sino una obligación.
Exacto,
y al final
exacto.
Es que no lo entendemos como tal. Y yo siempre exacto. Lo digo con el tema del descanso, que ponemos en la agenda, lo agendamos todo y luego ya si nos queda un ratito, pues apunto
exacto.
Que voy al gimnasio. O sea, no es nuestra
exacto.
Prioridad. Cuando
exacto, exacto.
Debería ser lo primero que ponemos en la agenda.
Sí, es lo que decía. No me gusta la palabra cuando utilizo esta frase, me encanta, pero no me acaba de gustar del todo por el tema de obligación, porque tampoco es una obligación, pero sí que es una necesidad.
Sí.
Es que tu reunión más importante no es la que te va a ascender el trabajo, ni la que vas a cobrar más, ni la que te lo juegas todo. Tu reunión más importante es día a día, ¿qué haces tú para cuidarte? Porque es que luego te viene un palo. Y todo lo otro, ¿qué pasa? No existe lo otro, existes tú y tu salud. Y falta, ¿no? Este pensamiento diario es como, bueno, el tema de la muerte, ¿no? Que no se habla, y yo personalmente no, prefiero no hablarlo, pero cuando lo piensas dices, ostras, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. O el tema de enfermedades, ¿no? Qué fuerte si me viene algo tal, pero... ¿Realmente estás haciendo bien las cosas o no? Porque al final nos podemos morir mañana o ahora mismo, pero va a depender de nosotros mismos cómo enfocamos nuestro estilo de vida, ¿no? Y es muy fácil caer en el bucle del sofá y es muy fácil caer en las adicciones negativas. Y hay muchas adicciones, no solo las drogas. El azúcar es una adicción y la gente no es consciente. Hay muchos estudios que tienen tantas cosas similares la cocaína con el azúcar que es heavy y casi el 80% de ultraprocesados lleva muchísimos azúcares refinados malos. Esos detalles te enganchan, te hacen no querer activarte, tener una vida más sana, ¿no? Y por desgracia es eso, como menos, pues más comida basura, menos vas a comer mal, ¿no? Y como más quieras entrenar y hacerlo bien, pues más te querrás cuidar y cada año querrás mejorar. Y eso es la gente tiene que ser consciente.
Y sobre todo a todas las edades, que yo es algo en lo que
exacto.
Hago mucho hincapié, que pues eso, parece que cuando ya eres mayor, pues dices, va, si yo ya, ¿para qué? Si ya no voy,
exacto.
Tengo que casarme, yo ya me he casado ya.
Exacto,
y
más
es que
importante.
Se trata de, a ver, todos nos vamos a hacer viejos, todos nos vamos a morir, pero se trata de que esos últimos años de tu vida, hablando claro, tú mismo puedas ir al baño solo y no necesites que alguien te cambie un dodotis, ¿no? Básicamente.
Exacto, es que lo que estás diciendo es, todos nos vamos a hacer viejos. Y cuando has dicho esto, seguro que los oyentes están pensando, ostras, me voy a hacer viejo y ya no podré hacer esto, 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 esto y esto, me va a doler esto, 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 no voy a... Y no es así. Si realmente te cuidas, hay personas con 90, 95, 80, 70 años que realmente están mucho mejor que gente de 40. Mucho mejor.
Sí, sí.
Porque entienden la importancia del cuidarse, ¿no? Y el seguir un hábito y una rutina. Mi madre ha estado toda la vida trabajando, médica, y mi padre lo mismo. Y mi madre con 5 hijos, antes era cirujana, luego lo dejó y es directora de médico de familia. Nunca se ha cuidado. Es decir, comía bien y tal, pero nunca ha tenido ni tiempo, porque ella lo decía, o no hay ganas de eso, ¿no? Y ahora que está a punto de jubilarse y que yo me estoy dando a conocer y estoy explotando, pues al final las madres no hacen caso a sus hijos, son los últimos que hacen caso, ¿no? Cuesta mucho un familiar que te haga caso, eso es así. Pero poco a poco lo va entendiendo y cuando sigue una rutina mía que le explico, la adapto para ella, ¡ostras, qué fuerte! Mis rodillas están haciendo catacrac, 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 pero me siento mejor. Porque no se movía y ahora pues poco a poco, pues imagínate de aquí 5 años si sigue así, mi madre va a cambiar estos 5 años lo que no ha hecho en 40, ¿no? Y probablemente si lo hace bien, le se va a regalar a ella misma, pues puede ser que 15 años más de vida, puede ser. Es eso, ¿no? En cualquier edad, cualquier capacidad, es igual el peso, da igual... da igual la enfermedad y da igual sobre todo también la discapacidad, ¿no? Todos lo vemos.
Uh-huh.
¿Qué pasa con los discapacitados pobres que, bueno, pobres o no pobres, que al final se tienen que superar y que sin brazos, sin piernas, sin llegan a conseguir barbaridades. Es esto, ser consciente.
Justo ahora que hablas de médicos, ojalá ahí sí los médicos recetasen menos antiinflamatorios y más entrenadores. Si les recetasen, mira, vete a ver a este entrenador y que te ponga una tablita y dentro de 3 meses vienes a contarme cómo tienes las rodillas.
Es que ya está todo montado. O sea, la consulta perfecta sería llegar y que sí, que te pudiera visitar el médico, pero al lado, a la puerta de al lado, tuvieras el entrenador, y a la puerta de al lado el nutricionista, y a la puerta de al lado el fisio, y a la puerta de al lado el psicólogo. Y esto debería ser así a todos los sitios. Y una persona el médico, depende de cómo lo vea, pasa por el entrenador y pasa por el psicólogo. Pasa por el nutricionista y pasa por el entrenador. O pasa por el psicólogo y pasa por el nutricionista, que es la base. Eso sería lo ideal, ¿no? Ojalá algún día llegamos a esto.
Ojalá, sí. Sabes que en el libro hablas, obviamente, de entrenamiento, porque es tu ámbito. También hablas algo de alimentación con el apoyo de una nutricionista. Pero me gustaría preguntarte por los otros dos pilares que, por lo menos para mí, son el sustento del bienestar, que son la gestión del estrés y el descanso. Antes nos has dicho que ahora estás en un momento de mucho estrés, pero sí que te quiero preguntar, ¿tú cómo manejas estas épocas como la que tienes ahora de mucho estrés?
Exacto, pues nadie es perfecto, ¿no? No puede ser perfecto, y es mi problema, mi eso, trabajar, ¿no? Mi punto débil. Claro, piensa que yo en medio año he tenido tantos cambios tan heavies, y el tema es que no, que tú cuando tienes un cambio, luego se pone, ya va siguiendo y todo se pone un poco estable, ¿no? Pero lo que me ha pasado a mí es que al hacer el boom de OT, bajó, y luego estuve tranquilo haciendo mi rutina, y luego otro boom de programa, luego otro boom de libro, y ahora vendrá el boom más grande, ¿no? Pues ser consciente de eso. Yo evidentemente sé que no soy nadie, o sea, no soy ni el mejor ni nada, evidentemente. Pero sí que es difícil también, como tengo una presión de... No de hacerlo bien, porque si la cago, la cago, me da igual, soy humano. Pero sí que de comunicar y transmitir, ¿no? Y ayudar a la gente. Y a veces dejas de lado mi salud de descanso, que es lo más importante, ¿no? Y mi salud de dejar el teléfono y desconectar con la necesidad que tengo de ahora, del momento, de ser perfecto, ¿no? Y eso, pues muchos influencers seguramente y mucha gente que ha pasado algo similar, pues le pasará. Y ahora pues tengo el problema este, ¿no? Que me cuesta mucho dormir, desconectar, descansar y desengancharte del teléfono. ¿Cómo lo hago? Pues no lo estoy haciendo, la verdad. Me cuesta mucho. Intento eso, soy muy friki de las pelis, del cine, no tengo tiempo, pero intento ver series que me desconecta mucho, leer algún libro. Me estoy leyendo los libros de Carlos Río, que me van bien para repasar cositas de alimentación. Pero me cuesta mucho, la verdad, y es difícil, y es duro, porque, ostras, te das cuenta que, bueno, que es la base, ¿no? El descansar y estar tranquilo. Pero bueno, es que es normal, es un momento muy, muy, muy heavy para mí, y muchas cosas que tampoco puedo contar, y me las tengo que comer yo solo. Pero bueno.
Yo, Sés, no puedo más que recomendarte varios de los episodios de este podcast, porque, bueno, el tema que a mí más me interesa es el descanso. De hecho, ahora yo estoy estudiando un máster en fisiología del sueño,
pues
porque
mira,
me encanta.
Me vas a ayudar.
Y pues eso te iba a decir, que tengo unos cuantos episodios que te van a venir muy bien, y al final me parece súper honesto lo que estás contando, porque a veces los profesionales de la salud, el ámbito salud, se venden como la perfección, como perfecto, exacto, hago el deporte perfecto. Y me parece muy honesto que tú aquí estés abiertamente diciendo pues que ahora tienes un caballo de batalla, que es gestionar tu estrés, que te está afectando al descanso, y me parece muy honesto, y te agradezco, porque también al final la gente, nos creamos, los que estamos al otro lado, nos generamos unas expectativas viéndoos a los que estáis en expuestos, que dices, es que yo no puedo hacerlo todo perfecto, así que te agradezco de corazón que admitas que hay algo que no haces perfecto y que lo estás trabajando para mejorarlo, y punto, no pasa nada.
Muchas gracias, y de verdad te voy a poner, porque te voy a poner antes de dormir a ver qué tal.
Sí, hay unos cuantos, yo te voy a mandar unos cuantos links que te van a venir muy bien.
Perfecto. Pues
es, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por el trabajo que has hecho, yo te lo agradezco porque tengo conocidos familiares mayores y no tan mayores que te han seguido en el confinamiento, así que muchísimas gracias. Mucha
a
suerte
ti.
en tus proyectos, ya me he quedado con la intriga de a ver qué es eso tan gordo que va a salir, espero que salga pronto
Ojalá.
y que sobre todo que te vaya súper bien. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y tú también gracias por la labor, el trabajo que haces ayudando a tanta gente, así que gracias.
Y como siempre a los que estáis al otro lado, muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hannafernandez.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram hannafr. Mil gracias como siempre por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.